Arrancamos con la sexta parte y última de esta enseñanza, dándole carácter a mi fe. Y tenemos los versículos clave en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. 2 de Pedro 1, versículo 5 al 7. Y dice así. Dice de esta manera: ustedes también, poniendo toda diligencia, todo interés por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas son las cosas que el apóstol Pedro nos motiva a incluir o a sumar a nuestra fe. Acuérdense que a la fe no le falta nada, a la fe que Dios nos ha dado. Solamente estos son como nutrientes. Acá dice añadir y vimos que la palabra añadir es nutrir. Entonces como que vamos sumándole cosas a la fe para hacer que esa fe, que en sí no necesita nada, pero con todas estas cosas se fortalecen y funciona con más fluidez, en una manera mucho mejor. Y aparte, tampoco se tiene que quedar con estas siete cosas que dice acá, sino que al leer toda la palabra de Dios, ustedes van a encontrar que hay otras cosas que le puede sumar a la fe, que le va a ayudar a desarrollar una vida victoriosa con respecto a la fe. Bueno, acá dice virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Son las cosas que nombra el apóstol Pedro. Y aquí fuimos aprendiendo, les voy sintetizando lo que vimos, que si nosotros no nutrimos nuestra fe, eso nos va a llevar a una inmadurez espiritual, porque el mismo Pedro dice en el versículo 9 que el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego. Entonces, quiere decir que cuando nosotros, en lugar de ir nutriendo o sumando, añadiendo estas cosas a nuestra fe, vamos dejándola de lado, lo único que nos lleva a tener una vista espiritual cada vez menor. Y de eso nos puede llevar a la ceguera espiritual completamente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos desarrollar nuestra fe en la manera que la palabra de Dios nos dice. El nutrir nuestra fe, nos garantiza que vamos a tener la capacidad para vencer en toda situación. Porque el versículo 10 dice: haciendo estas cosas, no caeréis jamás, no caerán jamás. Bueno. Es muy importante porque dice haciendo, quiere decir que no es solamente tenerlas, sino tenerlas y practicarlas, tenerlas y usarlas, activarlas en mi vida. Haciendo estas cosas no caerán jamás. Y el versículo 11, el que le sigue, dice que esto nos va a conceder una amplia y generosa entrada. ¿Por qué? Porque nuestra fe se va nutriendo y a través de cada una de estas estos nutrientes, virtud, conocimiento, dominio propio, todo esto nos va dando ampliación espiritual, nos va ampliando la capacidad del conocimiento de Cristo y de la vida espiritual, entonces tenemos más amplitud para movernos en el mundo espiritual, nos da amplia y generosa entrada. Cuando menos sabes, menos capacidad de moverte en el mundo espiritual tienes, en las bendiciones de Dios o en lo que Dios tiene para tu vida. Pero cuando más vas ampliando tu conocimiento espiritual, tienes más recursos y más posibilidades para ver la victoria y la bendición en tu vida. Lo primero que debemos añadirle a nuestra fe dice que es virtud. ¿Se acuerdan que lo vimos que virtud en el griego es valor? Es valor. Y nosotros necesitamos entonces sumarle esto a nuestra fe, no solamente quedarnos en que tenemos fe o decir que tenemos fe, sino que la fe debemos demostrarla. ¿Y cómo se demuestra? Con acción. Pero claro, la fe siempre está asociada con el riesgo, la fe siempre está asociada con lo que no se ve. Entonces, por eso es importante que nuestra fe tenga valor, tenga valentía, le sumemos valor y valentía, porque lo que vamos a hacer en fe es lo que vamos a hacer en algo que en lo natural no vemos. No estamos viendo el resultado en lo natural, pero sí en lo espiritual. Por eso hay que sumarle a la fe valentía. Si no le metemos eso, se puede escurrir en nuestro pensamiento, en nuestro interior, el temor, el miedo, y todo lo que habías creído por fe se quedará en el camino. Lo segundo que debemos añadirle a nuestra fe es virtud. Perdón, virtud lo primero. Lo segundo que hay que añadirle a nuestra fe es conocimiento. No conocimiento de Dios, no está hablando del conocimiento de Dios, ya lo sabemos, tenemos la fe en Dios, pero ahora este conocimiento que es gnosis es, a ver, voy a investigar, voy a meterme un poco más en esto que estoy creyendo. No creo porque me lo dijo el pastor José Luis Díaz solamente. No creo porque lo escuché en la televisión de algún ministro. No, lo creo porque lo aprendí en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Esto que estoy creyendo está en la palabra de Dios. Entonces, me voy interesando. Por eso les motivo siempre a estudiar la palabra, las escrituras. ¿Por qué? Porque es importante saber que está en la palabra y Dios lo dice y Dios lo habló. Voy investigando, me voy metiendo, voy conociendo la voluntad de Dios para usar bien mi fe. A ver, tengo fe, le añado valor, ya tengo el valor para avanzar, pero ¿dónde tengo que avanzar? Voy a aprender qué es lo que Dios quiere en mi vida, qué es el propósito de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi vida. Bueno, voy buscando ese conocimiento para usar correctamente mi fe y para no ser un cristiano ignorante. Usted puede llegar a encontrar cristianos ignorantes en este andar en esta tierra y al cruzarse con otro cristiano. Y repiten lo que dijeron otros. Repiten lo que dijeron otros. Dicen lo que dijeron otros. O viven de manifestaciones solamente. Viven de manifestaciones. Entonces, si uno recibió un milagro porque tomó un vaso de agua, entonces quieren que todos tomen el vaso de agua. O porque si uno recibió el milagro con aceite de Israel, entonces dice, todos se tienen que ungir con aceite de Israel. Entonces, si otro dice, no, tiene que ser con aceite de oliva, nuevo, bueno, sale un poco más caro, pero. Entonces, no, la persona que se guía por experiencia simplemente o por lo que otro dice y repite sin investigar, sin aprender, no se da cuenta que se vuelve un ignorante espiritual. Creyendo saber, se vuelve ignorante espiritual. Entonces, muy importante, a ver qué dice la palabra de Dios. A ver qué dice el Señor de esto, a ver qué dice el Señor de aquello, a ver qué dice la palabra de Dios sobre lo otro. Entonces tengo que preocuparme yo en estudiar. Lo tercero que tenemos que añadirle es dominio propio, es la habilidad de tener las riendas de uno mismo, tener la capacidad de controlar toda clase de pasiones. ¿Qué pasiones? Las buenas y las malas. Las buenas porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. Y las malas porque no tengo que dejar que el pecado siga dominando en mi cuerpo mortal, dice la palabra de Dios. Bueno, yo tengo que aprender a tener dominio propio porque ahora tengo fe, le añado valor y tengo el conocimiento de la voluntad de Dios para mí. Entonces ahora arranco con todo sin directiva. Ya sé lo que tengo que hacer, pero Me faltan las directivas. Pero no importa. Yo arranco porque lo siento. Yo lo siento y si yo lo siento, lo voy a hacer. No, no es sentir y lo voy a hacer. Yo sé que tengo un llamado, yo sé que tengo un propósito, yo sé que tengo un plan de Dios para mi vida, pero también sé que estoy bajo la cobertura espiritual de mis padres espirituales y tengo líderes espirituales a los cuales tengo que ir y buscar consejo y directiva y aprender. No es que tengo esta pasión, no, tengo la pasión por los perdidos y me voy. Me voy y no vengo, no se van a enterar de mí, hermanos, por mucho tiempo. Así que no me llamen. ¿Eh? No, a ver, tiene que haber dominio propio. Tiene que haber dominio propio de las pasiones buenas y de las pasiones malas. De cosas que son buenas, pero no es el momento. Y a otras que son malas y no te tienes que dejar dominar. Para eso necesitamos de Dios y de su Espíritu Santo, porque estas pasiones trabajan en tu alma y en tu mente y te quieren desesperar. Por eso parte del fruto del Espíritu es la templanza, que es lo mismo, dominio propio. Y se acuerdan templanza de templar, hablamos del hierro, templar el hierro en el calor y en el frío. Bueno, es muy importante nosotros ir aprendiendo a través de las experiencias cristianas, ir madurando y fortaleciendo nuestro carácter, nuestra personalidad. Es que soy muy impulsivo. Bueno, pero está bien, en algún momento te va a servir si lo controlas. Pedro era muy impulsivo y muchas veces lo metió en problemas, pero cuando ese impulso lo metió bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿sabe qué sucedió? Que tuvo el impulso de predicar, de ser el primero en predicar la palabra. Y hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Utilizó ese impulso, esa personalidad para lo correcto. Antes la había utilizado para cortarle la cabeza, no, la oreja a uno, pero luego lo utilizó para predicar la palabra. Está correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, es muy importante la templanza. Usted tiene habilidades y formatos y personalidad que quizás en un momento puede ser molesto, pero si usted lo pone, esa personalidad la pone bajo la dirección del Espíritu Santo, quizás sea la personalidad que va a ayudarle a llevar adelante el propósito divino, el plan divino. Bueno, no me tengo que detener mucho. Lo cuarto que debemos añadirle a nuestra fe, fue lo último que vimos, es la paciencia. La paciencia. Nos pide cada cosa Dios. ¿Ves? Y dijimos que la paciencia y el dominio propio pueden ir de la mano, porque, y es necesario que vaya de la mano, porque yo puedo tener dominio propio. Aprendo a tener dominio propio, pero aprendí a tener dominio propio por una hora. Tengo dominio propio por un día. Tengo dominio propio por un tiempo. Tengo dominio propio hasta que ya no aguanto. En cambio, la paciencia a mí me da la capacidad para hacer que el dominio propio se pueda extender. No me voy a desesperar. Yo estoy confiando en Dios, yo estoy confiando en el Señor, yo estoy creyendo en Él. Entonces, tomo dominio propio porque las pasiones me quieren llevar a tomar acción, a tomar decisiones. Y decisiones sin consultar, decisiones sin averiguar. Porque hay cristianos que les agarra. Ay, a ver, ¿qué le pasa a los hijos? Cuando están saliendo de la adolescencia, y ya tienen dos, los varones tienen dos pelitos arriba de los labios, ¿vieron? Y las mujeres ya tienen un poco la voz un poco más de mujer, entonces ya quieren tomar sus propias decisiones, y no quieren consultar porque ya se sienten grandes. Creen que la madurez tiene que ver con la edad que la sociedad estableció para decir que ya eres una persona mayor. Entonces te dicen a los 18 para ciertas cosas, a los 21 para otras cosas. Los que alquilan auto es a los 25, así te pueden cobrar más caro unos años más, ¿no? Son todas sinvergüenzadas, pero bueno. Entonces, el adolescente que va pasando a la parte juvenil comienza a sentirse que ya puede, ¿no? Yo tomo decisiones y toma decisiones sin preguntar, sin consultar, y luego se dan cuenta que le fue mal, porque, ah, pero no sabía que esto, y no sabía porque no averiguaste, no preguntaste. Si hubieras preguntado, te hubiéramos dicho que esto, trae aquello, trae lo otro, estas consecuencias, entonces te hubiéramos avisado. Y así hay cristianos también, ¿eh? Hay cristianos que crecen un poco y se creen que ya tienen toda la capacidad para tomar decisiones por su cuenta. El apóstol Crudo dice, tiene dos plumas, ya quieren volar, ¿no? Entonces, hay cristianos que ya tienen un crecimiento, un poco de crecimiento espiritual, y creen que ya está todo, ya lo pueden manejar sin problemas, ya lo pueden manejar todas, tomar las decisiones sin hablar con los pastores, sin consultar con los líderes espirituales que tiene, sin buscar la guía, la directiva. No, corazón, no, te va a ir igual que le va a algún adolescente, algún joven, te va a ir igual, nada más que en el ambiente espiritual, en el ambiente espiritual. Y lo que pasa en el ambiente espiritual afecta a lo que, a lo que tiene que ver con tu mundo natural. Bueno. La paciencia, me estoy deteniendo mucho, la paciencia te ayuda, ayuda a que tu dominio propio se extienda y no dejes que las pasiones te enloquezcan y te dicen, vamos, vamos, ya está, ya aguantaste mucho, ya esperaste mucho, vamos. No, paciencia, ¿eh? Te da la capacidad para mantenerte firme y constante en medio de las pruebas, las dificultades. Y la paciencia, esta paciencia, lo bueno, porque es la paciencia que Dios te da, que el Espíritu Santo te da, no la paciencia que tú creaste con un límite, ¿no? Es la paciencia que el Espíritu Santo te da. Esta paciencia que el Espíritu Santo te da se crece en medio de la prueba, no mengua, crece. Entonces, si tú te das cuenta que tu paciencia se está acabando en medio de las pruebas, entonces es eso, tu paciencia, no es la del Espíritu Santo, porque la del Espíritu Santo crece, porque lo leímos en la palabra de Dios, lo leímos en Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando tu fe es probada, tu paciencia se va acrecentando, se va cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para ayudarte en medio de las pruebas a mantenerte, a sostenerte, a estar firme. Entonces, muy importante prestar atención a esto. Muy importante. Tú te das cuenta que cuando, si tu paciencia se está agotando, es porque en verdad es la tuya, no es la del Espíritu Santo. Pero si en medio de la prueba tú te das cuenta que vas soportando y manteniéndote y agarrándote más de Dios, es porque la paciencia del Espíritu, que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo da, es la que se está activando en tu vida. Así que cuando más activa está tu fe en enfrentando situaciones o desafíos, sea adversidad o diferentes situaciones, más paciencia vas a producir. Así que, diablo, no te conviene traerme problemas. Porque cuando más problemas, más mi paciencia se va a acrecentar. Cuando mi fe es probada en medio de las adversidades, mi paciencia se va a acrecentar. Y la paciencia tiene que llegar hasta el final. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Entonces, si no quieres que te falte cosa, tiene que mantener la paciencia, porque la paciencia te va a llevar a tener la obra completa, porque si te quedas en el camino, no vas a ser cabal, vas a ser un loco, vas a hacer locura. Pero para no hacer locura, mantén la paciencia, porque la paciencia te lleva a ser perfecto y cabal, dice la palabra de Dios. Paciencia es lo que se manifiesta cuando te mantienes en sumisión bajo la divina voluntad de Dios. Te mantienes en la voluntad de Dios y tienes la paciencia. Señor, si acá hay un propósito, acá hay un plan, me voy a mantener confiando en ti. Bueno, eso es lo que vimos. Lo quinto hoy, lo quinto que debemos añadirle a nuestra fe es la piedad. En la piedad. Piedad, piedad en griego es eusebia. Eusebia. que significa ser devoto o devota, ser una persona devota. Eso quiere decir, en este contexto, ser una persona dedicada a Dios. Ser una persona dedicada a Dios. Piedad no es poner cara de buenito o cara de yo no fui. ¿Vieron como las imágenes? ¿Vieron? La mayoría de las imágenes están, miran hacia un costado, ¿no? Hacia arriba y hacia un costado. Con cari le han querido hacer esa cara de piedad. Bueno, tener piedad, piedad no es poner cara bonito o de yo no fui, es ser una persona dedicada a Dios. Se muestra la piedad a través de una vida dedicada, la piedad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se dedicó a hacer la voluntad del Padre, se dedicó a lo que el Padre Celestial le había establecido. Piedad es eso, es la práctica de la vida cristiana que estamos confesando y viviendo. Yo tengo fe. Esta fe que tengo, ¿de dónde es? ¿Qué? ¿Para qué? Es fe en Dios. Entonces muestro mi fe en Dios cuando dedico mi vida a Dios. Entonces la piedad es la vida dedicada a Dios. Y es la práctica de nuestra vida cristiana que confesamos y vivimos o debemos vivir. Porque si decimos que tenemos fe en Dios, la tengo que demostrar a través de las cosas que le dije antes, pero también a través de mi vida dedicada a Dios. Porque no puedo decir que tengo fe en Dios, puedo decirlo, pero no pega. Decir que tengo fe en Dios y no busco de Dios, no tengo una vida dedicada a Dios. Hace poco, hablando con alguien que no es cristiano, me decía, ¿no? Y yo, por ello le me decía que se iba a la Argentina, se mudaba a la Argentina con la esposa, porque la esposa es argentina, él es colombiano. Y se iban a vivir allá. Entonces, le digo, bueno, allá puede ir a la iglesia, tenemos la iglesia allá también. Sí, yo no soy mucho de ir a la iglesia, pero yo tengo una fe tremenda en Dios, ¿eh? Tengo una fe, mire, pastor, le voy a contar. Yo digo, chao, ahí empieza la historia confusa de la gente. Confusa. La gente, y lo que me hablaba es que tenía esperanza. Tengo esperanza en esto, o yo confieso, digo, para que las cosas me vayan bien. Bueno, puede ser una persona positiva y puede ser una persona que tiene esperanza, pero eso no quiere decir que sea una persona que tenga fe en Dios. Porque muchas veces esa frase se utiliza solamente para tener fe en que Dios lo va a ayudar a uno, en que Dios lo va a guardar a uno, que Dios lo va a proteger a uno. Pero todo lo apuntan de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Y esto es de abajo para arriba. Piedad es de abajo para arriba. Yo tengo fe en Dios, entonces dedico mi vida a Dios. Dedico mi vida a Dios. Dedico mi vida a vivir conforme a lo que Dios me habla. De vivir conforme a lo que Dios me dice. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante que yo entienda esto. Si yo digo que tengo fe, entonces a la fe le voy a añadir esto, una manifestación visible de mi vida dedicada a Dios, de mi práctica de mi vida cristiana. Primera Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice así: Desecha las fábulas profanas y de viejas. Hay que desechar las historietas. Lo que no tiene que ver con la palabra, no las tome como fundamento. Algunas pueden servir para ilustración o lo que sea, pero no tome las cosas que no están en la palabra como fundamento. Pero dice así, ejercítate para la piedad. Ejercítate. La palabra ejercítate en el griego, ¿sabes? No lo anoté, pero es una palabra similar a gimnasia, porque de ahí viene la palabra gimnasia. Y si le explico
si le explico esa palabra en griego, dice ejercitarse desnudo. No, ojo, tranquilo. ¿Por qué? Porque antiguamente, en verdad, desnudez, antiguamente no es que se quedaban desnudos los que iban a ejercitarse, sino que usted lo habrá visto en películas, que están con el torso desnudo y tienen una ropa solamente o una tela, a veces por decir, en las piernas, ¿no? Entonces ya eso se le llamaba desnudez antiguamente. Pero ejercitaban así para mejor movilidad y no con todas esas túnicas que se usaba antes. Entonces era importante sacarse eso para hacer ejercicio. O también, vieron que Pablo dice que hay que atarse la ropa para correr, usar el cinto para ceñirse la vestidura para uno correr, porque cuando necesitaba correr, la vestidura que se usaba era complicada. Bueno, pero ¿qué me está diciendo acá? Dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para dedicarte a Dios. ¿Vieron? Hay gente que cree que voy a dedicarme a Dios y luego no hace nada. ¿Cómo te ejercitas para dedicarte a Dios? Bueno, leyendo la palabra, orando, adorando a Dios, congregándote. Todas esas cosas tienen que ver, y otras más, tienen que ver con una vida dedicada a Dios. Una vida dedicada a Dios. Entonces, si por eso le decía antes, si a alguno le interesa en verdad aprender más de Dios, aprender más de la palabra, tiene que buscar la manera de recursos que le ayude a que eso vaya funcionando en su vida, el buscar de Dios. Buscar de Dios no es levantarse a la mañana, Señor, te encomiendo este día y que no se me queme la tostada. No, dedicarse a Dios es vivir una vida para Él. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que ser pastor o pastora. No, con esto te estoy diciendo que puedes desarrollar tu trabajo, tu negocio, tu emprendimiento, lo que sea, pero todo envuelto en una vida servicial, en una vida entregada al Señor. Por eso cada líder y cada colaborador en la iglesia que dice yo sirvo en la iglesia, yo sirvo al Señor. Bueno, la vida servicial se muestra en una dedicación. No es hacer algo en la iglesia, simplemente. No es hacer algo en la iglesia. Porque ahí donde nos congregamos nosotros, tenemos a Rolly, que antes que nosotros lleguemos, el que trabaja ahí, va, prende las luces, prende el aire acondicionado, nos acomoda todo, está todo acomodado para que nosotros tengamos la reunión. Él también está haciendo un servicio ahí. Pero una vida dedicada a Dios. Una vida que se muestre que en verdad estás dedicando tu vida al Señor. Entonces, puedes trabajar, puedes hacer tu negocio, puedes hacer esto, aquello, lo otro, pero tiene en algún momento, y aunque en todo lugar lo puedes mostrar, pero en algún momento se tiene que notar que tienes una vida dedicada a Dios. Porque hay cristianos que tienen su vida dedicada al trabajo, vida dedicada al negocio, vida dedicada a la casa, vida dedicada a su auto, vida dedicada a sus cosas. Y muchos creen que haciendo un poquito en la iglesia son servidores. No hay que quedarse con el título de líder, ¿eh? El título de líder uno lo puede recibir en un momento, pero perder la esencia en otro. Porque va perdiendo el ejercicio. Se van notando los gorditos espirituales. La pastora dice los chichos, ¿no? Algo así, dice, no sé, ¿vieron esos gorditos ahí que sobran en la piel? Yo no tengo nada, la verdad, gracias. Bueno, que el Señor nos perdona a todos. pero algunos se van notando en su vida cristiana que van perdiendo el físico espiritual. ¿Y sabes dónde se los nota? Se los nota cada vez más pesados para servir a Dios. Se los nota cada vez más pesados para hacer el trabajo para el Señor. Ya pedirle algo, como pastores, ya parece que pedirle algo es como hasta nosotros nos sentimos incómodos pedir algo, porque la persona puede estar tan ocupada que hasta parece incómodo pedir algo. Porque uno se da cuenta que ha perdido ese físico espiritual. Cuando uno tiene el físico dentro de todo regular o bien, tiene agilidad, tiene movilidad, tiene rapidez. Cuando uno va perdiendo el físico, cuando vamos a jugar la pelota, al fútbol, a veces me preguntan, y pastor, usted me dijeron que juega la pelota, sí. ¿Y de qué juega? Ah, yo de mesita de luz al lado del arquero, estoy ahí. De ahí no me muevo, me muevo para acá, me muevo para allá, así. No tengo el físico para ir corriendo, ir y volver. Ya no tengo. Tengo manías para jugar, pero no tengo el físico. Mi mente me dice, hace esto, y lo quiero hacer, y mi pie todavía no se movió. Bueno, hay algunos que espiritualmente están en la misma condición. No les da para ir y volver. No les da para moverse con agilidad. Estar atento, estar despierto, estar ahí. Pastor, ¿necesita algo? Pastora, ¿necesita ayuda? O entre los líderes, o entre los colaboradores. ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas que...? Y uno tiene que darse cuenta de eso. De ver que pueda su vida espiritual, estar siempre con agilidad espiritual. No estoy hablando de agilidad física, estoy hablando de agilidad espiritual. ¿Se da cuenta? Están aquellos que están siempre. Sí, pastor, pastora, sí, te ayudo, necesitas ayuda, vamos a hacer esto. Entonces, muy importante, ejercitarse para la piedad, ejercitarse para dedicarse a Dios, ejercitarse para practicar la vida cristiana en todo lugar. Tienes que ejercitar tu mente, tienes que ejercitar tu alma, tienes que ejercitar los sentidos espirituales para actuar en la fe cristiana. No puedes permitir que tu mente funcione, tu mente y tu alma funcione de acuerdo al ejercicio del mundo, a lo que el mundo te dice cómo tiene que funcionar tu mente y tu alma. No, tu mente y tu alma tienen que estar tan ejercitada que cuando vengan situaciones, conflictos, palabras o cosas que quieren atormentarte, ya tu mente y tu alma están ejercitadas para saber cómo enfrentar y mantenerte en el propósito divino. Tienes que tener los sentidos espirituales despiertos. Tienes que tener el oído despierto, el oído espiritual, el oído que te das cuenta enseguida que cuando alguien estás teniendo una conversación con alguien, descubres que en esa conversación hay una mala intención. O descubres que en esa conversación hay una confusión tremenda. ¿No? Miras, observas. No es ser chismoso espiritual, ¿eh? No, no, no. Es entender lo que está pasando a tu alrededor. Lo que le está pasando a esta persona, lo que le está pasando a aquel. Ejercitar los sentidos. Ejercitar tu boca, saber cuándo tu lengua tiene que hablar y cuándo tiene que callar. Ejercitar. No es por lo, no, no, yo lo sentí, lo dije. No, 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 yo lo tenía que decir. No, bueno, tienes que ejercitarte más entonces. Para poder manejar tu vida y practicar la vida cristiana y dedicarte a Dios. Dedicarte a Dios. Dice ahí, 1 Timoteo, donde estamos leyendo, capítulo 4, leímos el 7, desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate para la piedad. Luego el 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Me acuerdo que este versículo lo tomaban en nuestra iglesia antes, ¿no? Antes que hubiera una renovación. Y con esto no nos dejaban jugar a la pelota, no dejaban jugar a ningún deporte. No, no, ¿para qué? Para poco es provechoso. Y directamente te decían, no es provechoso para nada. Es para el mundo, para Satanás. Entonces no nos dejaban hacer nada de deporte. Pero acá dice, el ejercicio corporal, dice, es bueno, sí. ¿Para qué? Para poco es provechoso. Es provechoso, sí, pero para poco. Es para ciertas cosas. ¿Te hace bien el ejercicio corporal? Claro que sí, te puede hacer bien a la salud, te puede hacer bien aún a tu mente, porque te vas a ver mejor, te sientes mejor.
Yo me desmayé.
No, que no se desmaye, por favor, en nombre de Jesús, sanidad. Entonces, el ejercicio corporal, claro que sirve, pero es limitado. No te va a servir para tu guerra espiritual, para tus batallas espirituales. No importa si sacaste músculos, si levantas pesas contra las fuerzas de maldad, hay una sola cosa que te va a servir. Estar bien ejercitado en tu vida espiritual. Estar ejercitado en tu vida espiritual. Ahí no te van a servir las pesas o los ejercicios de pierna. Ahí lo que te va a servir es el saber la palabra, conocer la palabra, utilizarla bien, mantener tu fe, mantener tu paciencia, tener dominio propio, tener conocimiento. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la dedicación a Dios, la práctica de la vida cristiana, para todo aprovecha. Abarca todo, no solamente lo espiritual, sino también lo terrenal. El ejercicio terrenal te abarca solamente para algo terrenal, pero el ejercicio espiritual abarca todo, abarca lo espiritual y abarca lo terrenal. Porque dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Quiere decir que el que tú leas la palabra de Dios acá, el que tú ores, el que tú cantes al Señor, el que tú adores, el que tú te congregues, no solamente te va a hacer bien para esta tierra, sino que también vas a estar preparado y listo para el día de mañana en la presencia del Señor. Es fundamental añadirle a tu fe dedicación, consagración, es fundamental añadirle a tu vida cristiana eso, porque vas a tener grandes beneficios. Bueno, sigo a lo próximo, si no, no me da el tiempo. Pero ahí hay un montón para dedicación, ¿eh? Dedicación. Hay que tener dedicación a Dios. Ir al cielo nos vamos todos los que creemos en Jesús. Dedicarse a Dios es otra cosa. Lo sexto que debemos añadirle o nutrir, que debemos ponerle para nutrir en nuestra fe, es el afecto fraternal. El afecto fraternal, el griego es Filadelfia. Filos, ¿se acuerdan? Filos, Filadelfia. Es el amor que se manifiesta a favor de las personas con las cuales nos relacionamos y tenemos un afecto de relación. puede ser familiar, un familiar, pueden ser amigos, pero sobre todo aquí se refiere a los hermanos en la fe, a los hermanos que tienen la misma fe. Tu crecimiento, porque tu crecimiento espiritual también se demuestra en tu relación con tus hermanos en la fe. No puedes decir que tienes mucha fe y estar peleados con los hermanos de la iglesia, o todo el tiempo tener desencuentros. No, tenemos que ir creciendo de tal manera que podamos relacionarnos con sabiduría. ¿Vieron? Porque uno puede decir, ojo, con este hermano hay que tener mucha sabiduría para relacionarse, o con estos hermanos hay que tener mucha sabiduría para relacionarse. Y por ahí ellos también están diciendo lo mismo mirándonos a nosotros. Cuidado, porque con estos hermanos hay que tener mucha sabiduría. Porque claro, siempre creemos que son los otros los que tienen la falla técnica. Pero nosotros también las tenemos. Y así como yo como pastor, tengo que tener paciencia con cada uno de ustedes, tengo que tener sabiduría y amor fraternal con ustedes. Ustedes también la tienen que tener conmigo, porque yo entiendo que también soy una persona y un ser humano con formatos que todavía tienen que ser corregidos. No puedo creerme que porque soy pastor soy mejor que todos ustedes. Ni uno que es líder se tiene que creer que es mejor que los demás. No, al contrario. Simplemente tenemos que saber funcionar entre nosotros y cubrirnos con amor, porque fallas vamos a tener todos. Y todos en algún día de culto nos vamos a mirar feo porque venimos medio atravesaditos, medio complicados, medio con ganas de que no nos hablen mucho. Mejor que el pastor no me diga esto porque hoy sí, ¿eh? Hoy sí. Puede suceder. Puede suceder y tenemos que tener la consideración, tenemos que ser flexibles para comprender, entender los momentos, las situaciones, las angustias, las luchas, los enfrentamientos que pasan cada uno, la familia, las cosas. Pero tenemos que funcionar en el amor. Y el amor fraternal es el que está todo el tiempo, ¿eh? A favor de la familia de Dios, como los hermanos en la familia, en cualquier familia, entre ellos se pelean, pero si alguno se mete con el hermano de uno, dice, no, no, con mi hermano no, y recién se estaban agarrando los pelos por ahí, pero yo sí que le agarré el pelo, pero que el vecino le agarre el pelo, no, ya es otra cosa. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Tenemos diferencias, tenemos maneras, formatos diferentes, y encima aquí somos de diferentes países, con diferentes culturas y conceptos. Y para cada uno nuestro país es el mejor. Y para cada uno nuestro país es el más lindo. ¿Por qué? Porque donde uno creció, donde tuvo su vivencia, donde tuvo sus primeros pasos quizá, o quizás porque le contagió la abuela, el abuelo, papá, mamá, que contó historia y uno nació acá y fue lo fueron criando de esa forma. Y está bien amar al país y amar las cosas y los gustos y la comida y los formatos y cada cosa, pero esto no nos tiene que sobrepasar a nosotros nuestra relación con los demás. El amor fraternal nos tiene que llevar a entendernos y no pelearnos por una empanada cuál es la mejor. Por supuesto que yo no lo voy a decir. ¿Me entiende? ¿Ve? Una frase, una cosita puede causar una situación complicada y nosotros tenemos que tener la sabiduría porque nos movemos en el ambiente del reino, en el ambiente donde de acuerdo a nuestras actitudes pueden suceder milagros, puede haber manifestación divina, puede haber sanidad, puede haber liberación, pero de acuerdo a nuestras actitudes, porque si nuestras actitudes son incorrectas, los milagros se frenan, la sanidad se frena, la bendición se frena. Es muy importante esto. Primera de Juan 4:20. Rápido. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, si alguno dice, si alguno dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Mire la diferencia. Empieza el versículo, si alguno dice tiene que ver con el hablar, pero el último versículo dice, nosotros tenemos este mandamiento, algo que hacer, que obedecer. Hay un acto. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y yo he sido mandado a amar a mi hermano si amo a Dios. Entonces debemos amarnos y entendernos con nuestra flaqueza, con nuestras dificultades y ayudarnos los unos a los otros. Bueno, lo último, porque no me da el tiempo. Lo séptimo, ¿qué debemos, con qué más debemos nutrir nuestra fe? Con amor. Este es el broche de oro de esta enseñanza del apóstol Pedro. El broche de oro, la frutilla en el postre, ¿no? Todo lo que comienza con fe tiene que terminar con amor, o tiene que hacerse en amor. Porque la fe, tú no puedes decir que haces algo en fe. Hiciste esto y yo lo hice esto en fe. Sí, pero creaste un problema en la familia, creaste un problema en la iglesia, creaste un problema. Ah, bueno, no sé, yo utilicé la fe. No está bien, la fe es para alcanzar cosas o es para conectarte con Dios y ver la manifestación de Dios en aquello que estás esperando. Pero en el camino no tienes que ir dañando a nadie. El amor de Dios tiene que ir soltándose mientras se suelta la fe. Este amor, por supuesto, es el amor ágape, el amor incondicional, es el amor de Dios en nuestra vida, es el amor que va más allá de lo fraternal. Esto me dice que yo no tengo, como cristiano, no me tengo que encerrar en la iglesia y nos amamos entre nosotros, hermanos, nos amamos entre nosotros, somos la familia de Dios y listo, y lo demás que se prendan fuego y que se vayan al infierno. No, me dice Dios que tengo que tener el amor fraternal. Pero lo que completa todo, lo que completa todo es el amor de Dios en nosotros, que va más allá de la puerta de la iglesia, va más allá de los hermanos de la iglesia, va más allá de con lo que aquellos con los cuales compartimos un domingo, una reunión, el Zoom o lo que sea. Que puedas manifestar el amor que ya está dentro tuyo, porque eso lo dice la palabra de Dios, y se lo leo y con esto cierro. Romanos 5, del 5 al 11. Romanos 5, del 5 al 11. Este amor abarca a todas las personas con las que nos relacionamos y con las que no nos relacionamos, con las que nos caen bien y con las que no nos caen bien. Este es el amor de Dios que hace salir el sol para justo e injusto, hace llover para justo e injusto. Romanos 5, del 5 al 11 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya está acá. El amor de Dios ya está acá dentro mío. Porque, dice versículo 6, porque Cristo, y está explicando de cómo es el amor de Dios, ¿no? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, no por los cristianos, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos, mire cómo va. Primero dice, habla de débiles. Primero habla de débiles, después habla de pecadores y después habla de enemigos. Pero en las tres condiciones nos amó Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la clase de amor que debemos tener. Debo amar no solamente al débil, debo amar no solamente al pecador, sino que tengo que tener la capacidad para amar aún al enemigo. Son las tres etapas que el ser humano pasa y vive sin darse cuenta en su condición con Dios, sin darse cuenta. Algunos se dan cuenta, otros no. Pero aún siendo débiles, pecadores o enemigos, Cristo mostró su amor y Él trajo reconciliación. Y nos perdonó los pecados. Nos perdonó los pecados. Entonces nuestro amor tiene que siempre, nosotros tenemos que poner, aprovechar situaciones que pasan alrededor de nuestra vida, que nos quieren llevar al enojo, a la ira, a ponernos mal con alguien, es oportunidad para activar el amor de Dios. Es la oportunidad para desafiar mi vida, para abrir más las compuertas para que el amor de Dios se manifieste. Es el amor que Cristo manifestó en la cruz del Calvario para poder celebrar esto, la Santa Cena. Si Cristo no hubiera mostrado ese amor, esto no tiene sentido. Esto sigue siendo simple pan y simple jugo. Pero al tener nosotros este amor manifestado en nuestras vidas, que fue hecho real, no fue un cuento, un hecho real, lo hizo, entonces nosotros también tenemos la capacidad para amar a los demás con el amor ágape. El amor incondicional. Oramos al Señor. Oramos a Él y que el Señor nos ayude a poner en práctica todo esto. Que el Señor nos ayude a hacer crecer nuestra vida espiritual y poder ir añadiendo, sumando o nutriendo nuestra fe con estas virtudes, ¿eh? Con la virtud, con el conocimiento, con el dominio propio, con la paciencia, con la piedad, con el amor fraternal, con el amor ágape. No quiere decir que todo ya, las siete cosas ya las tenemos bien, bien manifiestas, sino que hay que ir trabajando, hay que ejercitarse, hay que ejercitarse. Y cada situación que se me presenta quizás sea la oportunidad para ejercitarme y poder manifestar acá dominio propio, acá paciencia, acá conocimiento, acá virtud, en cada cosa. Esta es una oportunidad para hacer ejercicio, esta es una oportunidad para crecer espiritualmente y cada día ser mejor, cada día poder ejercitarme en la piedad. Tengo que tener una vida más fuerte en mi vida espiritual, tiene que tener más músculo, más fuerte. Entonces, para poder dedicarme más a Dios, poder practicar mi vida cristiana con mucha más fuerza. Y el Espíritu Santo está a tu favor para ayudarte. El Espíritu Santo está a tu favor para ayudarte. Oramos al Señor. Si quiere poner su mano en su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en este momento que esta enseñanza pueda quedar dentro de nuestro corazón. Y no que se disipe, Señor, en estos días en el olvido. Al contrario, sino que todo esto que hemos aprendido lo podamos llevar a la práctica paso por paso, paso por paso. Reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestros errores, reconocemos que necesitamos un poco más de esto, de aquello quizás tengamos, pero en esto estamos fallando. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a ver qué cosas de esta lista nos está faltando, o quizás tenemos algunas en poca cantidad o en poca manifestación y otras las manifestamos más. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, para ser íntegros, para ser equilibrados, para poder crecer en todas las áreas por igual y poder tener las actitudes que tú estás esperando que tengamos siempre. Ayúdanos, como lo vimos hoy, a ser dedicado, ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en esto que estamos creyendo. No es simplemente decir, creo que Dios existe, que Dios es real, creo en la palabra de Dios y creo en esto, creo en lo otro, sino que poder practicar todo lo que creo, poder practicar todo lo que escucho de tu palabra, poder practicar todo lo que leo en tu palabra y poder ser una persona dedicada, dedicada a servirte, a buscarte, a manifestar cada vez más músculos espirituales y estar a disposición, al servicio para tu reino, para bendecir, para ayudar, para causar cosas buenas y manifestar amor. Mientras voy sirviendo, manifiesto amor a mis hermanos. Ayúdame, Señor, ayúdanos a cada uno, porque tenemos conceptos de la gente, tenemos prejuicios de la gente. Ayúdanos a que esos prejuicios, esos conceptos cerrados sean vencidos, Señor, a través del amor fraternal y sobre todas las cosas tener ese amor ágape que ya pasa todos los límites, pasa todos los muros, pasa todas las banderas, cruza todas las adversidades y llega hasta aún la persona que no conocemos o persona que no vimos o persona que ni siquiera nos relacionamos, pero las amamos por ti, para predicarle el evangelio, para hablarle tu palabra. No es amarlas por amarlas, es amarlas para predicarle tu palabra, para llevarle tu mensaje. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.